Buenas, buenas, bienvenidas a un nuevo capítulo de los platos sucios de la Rubia y Moral. Ustedes no saben lo que nos ha costado empezar este podcast. Paleta y Checher están ladrando por allá. Me tocó ponerlos a dormir con mi mamá, que sigue de visita. Y bueno, hoy les tengo una invitada muy especial y además vamos a hablar de algo que yo creo que todas las mujeres un poco hemos atravesado en cualquier momento de la vida. Me encantaría preguntarle si ustedes alguna vez han hecho una dieta. Creo que todo el mundo en su vida ha hecho una dieta, sobre todo si somos mujeres. Y voy a dejar primero que Valen se presente, que nos cuente ella quién es, qué hace, en qué está interesada, antes de empezar a hacer las preguntas.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, me llamo Valentina Costa, tengo 23 años, soy psicóloga de La Javeriana y siempre a lo largo de mi vida he ido a psicólogos. Y creo que desde ahí fue cuando dije, esta es mi vocación, yo quiero hacer lo que los psicólogos hacen. Y pues nada, desarrollé un trastorno de la conducta alimentaria cuando tenía 17 años. Y siempre desde ahí quise como, pues obviamente mejorar, pero también ayudar a la gente a que mejorara de una forma como haciéndolo para ellos, como a la medida para cada persona, porque aunque tenemos un trastorno que es diagnosticado como en común, cada quien lo vive a su manera. Y de ahí nació transparentemente mi cuenta de Instagram, donde hablamos de cómo la autenticidad, el amor propio, es una herramienta muy importante para precisamente prevenir estos trastornos de la conducta alimentaria o también para ayudarnos a mejorar. Pues soy hija, tengo una hermana, me encantan los animales, me encanta la nutrición. De hecho, pues ahorita estoy estudiando un diplomado que tiene que ver con nutrición y me gusta mucho como la combinación de psicología con nutrición.
Muchas gracias, Valen. Que Paleta está atrás llorando y me parece muy chistoso porque estamos ahí al lado. Hoy vamos a hablar de todo eso y yo quería hacerte una pregunta porque nosotros tenemos una diferencia generacional, ¿no? ¿Tú cuántos años tienes?
23.
Sí, muy, una diferencia muy grande. Y cuando yo crecí, obviamente el internet no era algo que nosotros teníamos a la mano, sino que fue algo que fue apareciendo después. Y me acuerdo que sí era muy común en nosotras, digamos, las revistas. Para mí, la Biblia de mi adolescencia se llamaba Cosmopolitan y decía unas cosas horribles. Desde cómo complacer a un hombre, porque todo un poco iba también alrededor de hacer que alguien te eligiera, que eso me parece espantoso, y había muchas dietas, o sea, habían dietas de todo tipo. Esto ahora tiene un poco más de filtro y creo que si en una revista o en un medio excesivamente público saliera una dieta, no sé, la dieta de la manzana o la dieta de tomar, o sea, un vaso con agua y consumir atún en un día, pues tendría un montón de repercusiones. En ese momento no, sobre todo porque veríamos también de una de un momento donde nuestras ídolas, un poco, yo me acuerdo que eran como Kate Moss, que era súper problemática, que era una mujer que no pesaba sino como 2 kilos, que además tenía unos hábitos horribles, donde se endiosaba un montón el consumo de sustancias de todo tipo. Y ese era un poco la única forma en la que se podían, entre comillas, liberar las mujeres, y era aguantando hambre, ¿no? Y pudiendo como ser lindas para que otras personas las escogieran. Entonces, mi primera pregunta era, ¿tú qué creciste viendo y cómo dos personas que crecimos en unas generaciones diferentes igual desarrollamos, digamos, una frustración con nuestro cuerpo, unos hábitos alimenticios problemáticos y terminamos sintiendo que pues teníamos también que encajar en ciertos estándares para
ser bonitos?
Sí, para vivir.
Sí. Bueno, yo crecí, qué complicas, o sea, no sé. Yo crecí viendo, pues sí, obviamente, series donde casi siempre la protagonista tenía un cierto cuerpo. Entonces, y ese cuerpo se veía replicado en casi todas las series, en casi todas las películas. E incluso, pues, con el boom como de las Kardashians y eso, siento que ellas representaron un momento muy crucial para mí, donde a mí no me gustaba tanto como un cuerpo voluptuoso, pero ellas tenían como dos estándares, el cuerpo voluptuoso y el cuerpo como más delgado, como de modelaje, como de couture, por decirlo así. Entonces, eso me impactó porque todos los hombres o la mayoría de mis amigos decían como, estas viejas están buenas o me gusta esta clase de vieja, pero nunca había como un cuerpo normal, sino era un cuerpo muy perfecto, donde en las series, también en las revistas, en TikTok, sale un cuerpo como exageradamente trabajado y exageradamente perfecto, donde tú no ves celulitis, no ves estrías, porque entonces eso se lo maquillan. Y eso es lo que a mí se me quedó mucho en la cabeza, como por ejemplo los gordos, pues como que se te sientes si te salga un gordo, para mí era terrible, como que a mí me daba mucho pánico, por ejemplo, estar en vestido de baño y sentarme y pues sí, como que no tuviera ese abdomen que uno ve muchas veces en las fotos. Y siento que siempre como que este cuerpo ha sido muy aclamado por la sociedad y ha sido como muy representativo en cuanto a control de la belleza, como que si tú luces de esta manera, eres bella, y si no, pues te sales como de esa categorización de bella. Pero ahí es como solo un cuerpo, y uh-huh. nadie va a poder adquirir solamente ese tipo de cuerpo, porque nadie va a poder tener el mismo cuerpo que otra persona. O sea, por más de que uno se mate haciendo dietas, ejercicio, te operes, nunca vas a ver un cuerpo igual al otro, ni siquiera en las gemelas que nacen siendo idénticas.
Esto me parece bastante interesante porque además yo siento que el concepto de la delgadez y de perseguir cierto tipo de cuerpo se ha transformado pero no ha desaparecido. Exacto. Entonces, en mi época era así súper directo, como la mujer más flaca de todas y tenías que ser esa y no importaba si no ibas al gimnasio con tal de que estuvieras excesivamente delgada con lo que comieras o no comieras. Y siento que ahora hay un tema que a mí me raya bastante y es el concepto de la salud. Sí. Yo vi una clase hace muchos años en la universidad en Italia, donde hablaban que el concepto como tal de la salud era algo que se intentaba posicionar más en las mujeres, uno, porque las mujeres consumíamos muchísimo más que los hombres e íbamos a hacer muchísimas más cosas por alcanzar una supuesta línea de salud que siempre, curiosamente, está envuelta con un cuerpo hipertonificado, perfecto, sin las estrías, no sé qué. Y casi siempre está también relacionado con restricciones de la comida. Fin. O sea, como que el concepto de salud que vemos en redes sociales y que nos intentan vender es súper restrictivo. Es como ayer vi un video que me pareció... Por suerte a mí esas cosas ya no me triggerían a estas alturas, pero era una mujer haciéndose el sándwich más delicioso de la vida. Y era un repollo adentro como con un jamón, una vaina así. Y en los comentarios la gente decía como, no pasa nada si te comes un pan un día, no pasa nada. Como que cómete el bendito pan y hazte de verdad el sándwich más delicioso que tú vayas a probar en la vida. Entonces, también lo he visto mucho, digamos, el año pasado que yo estuve en París, que subí de peso, me acuerdo que me decían que sí podía subir de peso, o sea, como que la gente me comentaba, sí puedes subir de peso, pero por favor hazlo de una forma saludable. Uh-huh. Y eso me triggería mucho la cabeza, porque era, ellos, ¿qué van a saber? ¿Qué salud para mí? No sé, una persona que nunca ha tenido la energía suficiente para hacer las cosas que otro ser humano puede, porque siempre había estado como recortándose la comida. Entonces quería preguntarte, ¿por qué seguimos metiendo la dieta y un poco como el dejar de comer de las mujeres y tener que entrar en ciertos cánones y sencillamente le estamos poniendo otra etiqueta y otro nombre, que es socialmente más aceptada, pero al final hay un montón de viejas que si no van un día al gimnasio, entonces se sientan a llorar. El concepto de cheat meal para mí es
horrible.
Una vaina muy, muy compleja, porque pues ya además estás empezando a categorizar otro montón de alimentos en malos alimentos, que no debería ser así, y además te estás sintiendo culpable al comerte algo y te estás restringiendo esa supuesta culpa. Entonces quería que habláramos un poquito de este concepto de salud, de tú qué piensas. Yes.
Bueno, yo siento que la salud es también muy subjetiva, como que para ti puede ser muy saludable comer 5 veces al día porque lo necesitas, para mí, porque no tengo ni idea, diabetes, no puede ser tan saludable. Pero siento que lo hemos como explicado mal y es porque siempre la salud alimentaria está como en torno a qué es bueno y qué es malo. Entonces lo malo lo tengo que satanizar y lo tengo que restringir completamente. Pero es que uno comiendo totalmente nutritivo y totalmente saludable, te puedes engordar fácilmente, te puede dar una diabetes, te puede dar colesterol alto. Y si no, uno puede ir a ver que muchos deportistas que supuestamente son categorizados como saludable, tienen pues como todas estas categorías de que no tienes realmente una salud 100% saludable. Y ahí está el, entonces ahora, ¿qué debo comer? Porque es como, si yo me pongo a buscar las cosas positivas de una manzana, me salen. Pero unas cosas negativas de una manzana, también me salen. Entonces, uno no se puede basar solamente en lo que dicen, sino también cómo yo estoy sintiendo mi cuerpo. Entonces, yo sé que si yo como, no sé, a gente que los lácteos le caen súper mal, pero mal porque en serio se sienten pesados, les da mal de estómago, pues yo sé que a mi cuerpo un lácteo no le va a entrar bien. Pero no porque estoy satanizando el alimento, sino porque estoy escuchando mi salud y lo que me dice mi cuerpo. Y creo que parte desde ahí es como escucha tu cuerpo. Yo sufro de migraña, por ejemplo. Y cuando yo dejé de tomar tanta leche, a mí la migraña como que se me fue bajando. Algo que ningún médico me dijo, nadie, solamente fui yo como escuchando mi cuerpo. Y siento que desde ahí está la subjetividad de qué es salud para ti. Y no solamente seguir una, como algo estrictamente como que el médico te está diciendo que estás viendo, sino ir viendo qué te funciona a ti, qué comidas, qué hábitos también. Y siento que los hábitos son muy importantes, como intencionarlos, más que hoy voy a hacer ejercicio porque es que necesito conseguir cuadritos. Eso no es un hábito. Un hábito va desde hoy voy a hacer ejercicio porque el ejercicio, no sé, me da felicidad, me da tranquilidad, es donde puedo pensar, donde puedo ser creativa. Entonces es como sacarle como esa parte subjetiva de lo saludable y volverla que es saludable para mí, como auténticamente para mí.
Me encanta. Bueno, la idea de este podcast es que Vale me va a hacer también unas preguntas a mí, entonces ahora ella me las va a hacer. Yo quería cerrar la mía porque, bueno, yo tuve una relación horrorosa. Yo a veces les cuento de esa relación que fue hace muchos años y este hombre realmente tenía un problema también con la comida y con su peso y con la percepción también que él tenía de él mismo en un espejo, en lo que fuera. Y yo entré sin pensar mucho en que yo tenía un problema o en que tenía que bajar de peso o en que no me veía como la vieja de revista, lo que sea. Y este man me metió a un hoyo negro. A un hoyo negro de muchas cosas, o sea, de laxantes, de, me acuerdo que compartíamos un plato de comida porque para él era inconcebible que comiéramos, que cada uno se comiera un plato de comida completo en un restaurante o en la casa, si cocinábamos o lo que fuera, pues porque eso era demasiada comida y nos íbamos a engordar y todo era detrás de nadie puede estar gordo y a mí no me gusta la gente gorda. Y creo que en ese sentido, esa relación a mí me marcó mucho porque, bueno, me hizo entender uno los límites y los mínimos. Es, yo no hago dietas, nadie de mi alrededor hace, o sea, me puede por lo menos decir que está haciendo una dieta, porque a mí eso me triggería un montón y definitivamente yo quería una pareja que nunca hablara de dietas porque pues eso a mí no me hace bien y me va a entrar en un círculo de como de violencia contra mi propio cuerpo que no quiero volver a vivir. Y además porque me di cuenta que es muy denso incluso estar en una relación teniendo que como seguir las expectativas que tiene otra persona de cómo tienes que lucir y de cuánto tienes que pesar. Eso me pareció tenaz y voy a aprovechar este espacio porque les voy a dejar esta pregunta en este podcast. Quiero saber si ustedes alguna vez han vivido esto de parte de sus parejas, porque es que siento que ya, que es un tema incluso muy común, que aunque nosotros nos sintamos bien con nuestro cuerpo, aunque nosotros sintamos que lo que comemos está bien y lo que sea, hay otra persona enfrente que además debería ser nuestro apoyo y nuestra compañía y lo que sea, juzgando un poco y diciendo que nos tenemos que ver también como otras personas, cuando ellos tampoco ni siquiera se ven como esas otras personas que uno de pronto idealizaría y diría como, ay sí, esta es la persona que yo quisiera tener. Entonces quería saber si a ti te había pasado, de nuevo, porque estamos en generaciones bien diferentes y yo sí le tengo la fe que la juventud de ahora es menos pendeja que lo que fuimos nosotros y permite cosas, o sea, no permite tantas cosas como sí las permitimos nosotros, pues porque para nosotros cualquier cosa era normal. Como que si tu mamá te decía, estás gorda, ve y vomita, era como algo normal. Ahora es como, no le puedes decir eso a nadie y no es normal.
Sí, obvio, porque ahorita siento que la salud mental es pues ya mucho más importante que antes. Y recordando, sí me ha pasado, no con parejas amorosas como tal. Bueno, de pronto sí, como medio amorosas. Pero no era tanto como el limitarme el que comía, sino comentarios de una. Como, no sé, se te está saliendo un gordo. Como cosas un poco más directas que uno a veces como que la gente se burlaba de ese comentario, pero pues a uno sí lo herían. Pero no me ha pasado tanto con los hombres de pronto, sino un poco más con las mujeres. Como que siento que ahorita, o bueno, de pronto también en tu época, hay mucha competencia de belleza entre amigas, entre, por ejemplo, yo vengo de un colegio femenino donde hay un mundo de personas con las cuales te puedes comparar todos los días. Entonces, uno de los, como de las críticas que me hicieron a mis 15 años fue como, yo tenía un crop top y un pantalón, y ahí en ese momento a mí me encantaba mi cuerpo. O sea, yo me acuerdo que no me reprochaba por nada. De hecho, yo estaba un poco más subida de peso de lo que estoy ahorita. O sea, como tenía un cuerpo totalmente distinto. Y yo me sentía divina, súper segura. Y llegó una niña y me dijo como, o sea, no me lo dijo a mí, se lo dijo a otra, como, uy, ya viste cómo le queda esa ropa a Valentina. Y mi amiga estaba detrás y me fue y me contó lo que dijeron. Y a mí ese comentario como que se me quedó en la cabeza. O sea, yo dije como, entonces yo no me puedo poner esto si no tengo un cuerpo más delgado o como el de ellas. Entonces siento que a mí me ha impactado más un poco los comentarios de mujeres hacia mí que de hombres hacia mí. Con los hombres no lo he vivido tanto. Sí tuve un exnovio que era pues muy perro y me puso muchos cachos, y de pronto ahí nació una inseguridad y era compararme con las personas con las que me ponía cachos. Entonces era como más implícita esa, como ese mensaje de tienes que adelgazar o tienes que lucir como, cuando yo me estaba comparando con las personas con las que pues sí me había sido infiel.
Y yo quiero cerrar, antes de que empieces tú con las preguntas, con si las chicas que están escuchando este capítulo están empezando a notar que tienen, un tipo, cualquier tipo de problema alrededor de la comida, que se restringen de ella, que están utilizando, no sé, el gimnasio como una excusa de, no sé, irse a matar todos los días, y si un día no van, se sienten a llorar, que igual eso es malo, oigan, la ortorexia no es nada chévere. Pesar la comida no es la cosa más saludable del mundo. ¿Cuáles son las cosas? Danos 5 cosas que uno diría, juepucha, deberían ir donde un profesional de la salud mental, de pronto a repensarse la relación que tienen con la comida y pues con su propio cuerpo.
Bueno, 5 cosas, de pronto, o sea, cuando uno comienza con esta etapa de tener una mala relación con la comida, a veces te gusta tener la mala relación con la comida. Y mi primer tip es replantearse para ti qué es belleza, porque muchas veces como que ponemos ese pensamiento en mute y solamente es como para complacer a los demás y no para complacernos a nosotras. Entonces es un poco más como, ok, si yo tengo un estereotipo de cuerpo, agrégale tu toque auténtico, ¿sabes? Como algo que a ti te haga falta tener de ti o que quieras mejorarlo de ti, pudiendo alcanzar como ese estereotipo de cuerpo, ese ideal de cuerpo que tú tienes, pero de una forma sana para ti. Y mi tip 2 sería como, tómate un momento y repiensa hacia dónde estás yendo, porque caer en un trastorno de la conducta alimentaria o caer en una mala relación con la comida es algo esclavizante. Y sé que lo escuchamos mucho en las redes sociales, y probablemente hasta que no llegues al momento que sabes que es esclavizante, no vas a poder decir que es esclavizante. Pero yo me tomaría este comentario en serio, como tú todos los días quieres pensar en comida, en qué voy a comer, tengo que pesar toda la comida, en que a veces no voy a poder disfrutar ciertos momentos por comida. El tip número 3 sería habla. Habla, así sea con un mejor amigo, con tu mamá, comenta en este momento cuáles son tus inseguridades de ti y proyéctalas un poco hacia lo que esa persona de pronto te puede decir no te va a sanar, pero tú vas a poder como expresar tus pensamientos y al expresarlos uno se escucha mucho mejor y uno cae en cuenta de, ok, mi cabeza está siendo razonable, no está siendo razonable. El cuarto sería, si ya estás en un momento donde avanzaste y tú sabes que avanzaste y no quisiste ir a donde un psicólogo, fuérzate a ir donde un psicólogo. Los psicólogos para eso son muy importantes porque es que uno pierde el control total de la cabeza en cuanto a la alimentación. Yo tuve un episodio, por ejemplo, cuando tenía muchos atracones, donde hubo un día que dije, no quiero tener un atracón. Y mi cabeza no dejaba de pensar en toda la comida que tenía que comprar. Y pasé caminando de mi sala a mi puerta 2 horas. Ida y vuelta, ida y vuelta. Y ahí es cuando yo me di cuenta como, fue pucha, yo no tengo el control de mi cabeza. Como en serio necesito ayuda. Y tal vez no tienes que llegar a un caso como, o sea, no tienes que tocar tanto fondo. Pero sí empieza a analizar tus comportamientos y piensa si tú estás pudiendo controlar tu mente y si no, pues alza la mano y pregunta cuáles de las posibilidades hay para sanarte. Y quinto sería nuevamente como replantéate en su totalidad qué es belleza para ti como mujer, desde lo que va hacia afuera hasta lo que va hacia adentro, porque igualmente es muy curioso, pero cuando uno no se preocupa tanto por lo de afuera llega. Y cuando tú te hablas de una forma bonita, tu cuerpo lo somatiza. Si tú todo el tiempo te estás diciendo que estás gorda, seguramente tu cuerpo se va a ver más gordo porque tu cabeza somatiza las cosas en tu cuerpo. Entonces, sí, estos serían como mis tips.
Bueno, y ahora vamos con tus preguntas.
Bueno, Ana, ¿qué significa la autenticidad para ti?
Uy, yo siento que es brillar un montón, pero para brillar un montón hay que romper un montón de reglas. Y creo que está muy relacionado con lo que dijimos ahora, y es repensarnos que en las cajas de pronto que nos dijeron socialmente que teníamos que entrar, muchos de nosotros no cabemos. Es más, yo creo que nadie cabe. O sea, esa caja fue sacada de la cabeza de una persona que de pronto sí cabía ahí porque ella se la inventó, a ella le parecía bien, pero creo que el resto de camino de todas nosotras está en buscar cómo podemos romper esos límites que nos pusieron, esas normas que nos pusieron, esos deber ser que nos pusieron, incluso cómo nos teníamos que ver que nos pusieron. Y ya, creo que la autenticidad es lo que a uno lo logra conectar más fácil con su éxito y con lo que sea también que signifique éxito para cada persona.
Ok, y ¿cómo has construido esta autenticidad en torno a lo que me acabas de decir? Como, para ti autenticidad es brillar, pero brillar como saliéndote de esa caja donde de pronto no cabes, o mucha gente cabe, o nadie cabe. ¿Cómo ha sido vivir para ti de una manera auténtica?
Rompiendo reglas, incomodándome a mí, porque yo siento que cuando uno quiere cambiar ciertas cosas que incluso uno piensa de uno mismo, tiene que incomodarse primero y sentir algo de malestar. Pero también la vida me ha enseñado que el malestar no es la peor cosa de la vida y que a veces cuando uno se queda ahí un rato, lo revisa, lo siente y lo atraviesa, hay unas cosas increíbles que salen, como encontrar dónde y cómo quieres habitar esta existencia.
De acuerdo a esta autenticidad, ¿tú crees que cuando empezaste a desarrollar como esta inconformidad con tu apariencia física, cómo estaba esa autenticidad en ese momento?
Yo creo que estaba escuchando a mucha gente posiblemente y estaba también sobreexigiéndose más, porque en mi caso, sobre todo la relación que yo he tenido con la comida siempre ha sido de control y de controlar para castigarme. Okay. Entonces ha sido como, no hiciste esto bien, entonces este tipo de cosas, hasta que no logres esto, entonces no puedes hacer esto. Y como uno no puede controlar absolutamente nada en la vida, entonces lo único que realmente me quedaba ahí era la comida, que es también como esa autoexigencia que sana un montón, pues porque los seres humanos no venimos aquí a, pues tampoco a ser perfectos ni a cumplir absolutamente todo lo que esperamos ni nada de eso. Pero creo que sí he dejado de escuchar a un montón de gente, y ahora que trabajo en redes sociales, yo bloqueo a todo el mundo. Okay. Es como que la forma en la que yo más me protejo es, me diste cualquier cosa que a mí no me gustara, pues no tienes entrada en mi vida. Es como si yo dejara entrar a mi casa a alguien que me putea insistentemente. ¿Por qué y para qué?
Y con eso voy a la comparación, ¿no? Como que yo siento que de pronto la comparación es un poco el enemigo de la autenticidad. No sé si tú lo sientes de esta manera.
Totalmente. Y también viene, siento que nos metió mucho en la cabeza que solamente una persona podía brillar, o solamente una persona podía ir de primera, o solamente una persona tenía el cuerpo perfecto, solamente una persona tenía la idea que iba a cambiar el mundo. Y yo creo que deconstruir también eso y entender que aquí todos brillamos de una forma diferente y que también aquí todos habitamos de una forma diferente, pues lo hace uno decir, o sea, alegrarse por la otra persona en vez de decir, tengo que llegar hasta allá, o tengo que ser así de delgada, o tengo que comprarme esta otra crema porque me hace falta para el skincare, o lo que sea. Pero sí, totalmente. Creo que la competencia es de las cosas que además más nos impusiona a las mujeres y es lo que más nos cansa y nos lleva por un camino que nos desconecta un montón de nuestro brillo propio.
100%.
¿Ya? Bueno, acabamos. Valen, déjanos tus redes sociales. Invítanos a seguirte. Pueden hablar contigo para terapia.
100%, acá estoy para ayudar a todas las que necesiten, pues, como tener una mejor relación con su cuerpo, para ser más auténticas, para conocer cómo amarse. Mis redes sociales son Transparentemente, me pueden encontrar en TikTok o en Instagram.
Muchas gracias, Valen, por estar aquí, que estén muy bien.